Por poco digo buenos días. No estoy acostumbrado a dar la clase de mitad de semana, pero aquí estoy. Pero abran en Romanos 12. ¿Cómo están todos esta noche? Muy bien. ¿Cómo están los adolescentes? No voy a mencionar todos los ministerios, pero estamos acostumbrados a tener nuestro tiempo juntos ahora, pero hoy estamos con todos, así que amén. ¿Están contentos acerca del domingo? Contribución para misiones. Venir el domingo a la iglesia con nuestra contribución para misiones, estar contentos de darle a Dios. Piensen en lo que Dios va a hacer con el dinero, la bendición que van a poder ser los Galbraiths en África. Un día nosotros tal vez poder tener nuestro propio edificio. Dios va a hacer cosas grandes y estoy ansioso por ver eso. Pero no esperemos para un edificio para hacer cosas grandes. Este es un gran edificio, por poco lo compramos, pero no lo hicimos. Y Dios tiene algo para nosotros. Pero Romanos 12, comenzando en el verso 1, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para aquellos de ustedes que les gustan los títulos, el título de la lección esta noche es Vivir una vida devota. Cuando pensamos en ser devotos a Dios, denme ejemplos en la Biblia de gente que pueden pensar. Josías, okay, Noé, David, Abraham, Moisés. Sí. ¿Quién? Lucas, muy bien, amén. Job. Yo estaba pensando, porque estamos leyendo Romanos, es Pablo. Pablo era muy devoto a Dios, y vamos a hablar del estándar que él pone para nosotros también. Pero cuando estaba pensando de esto también, cuando yo pienso en la devoción, pienso en el matrimonio. Cuando uno se casa como Dios quiere, se supone que estés devotos unos a otros, que busques las necesidades de tu esposa o tu esposo, y más sobre las tuyas. Tenemos otras relaciones a las cuales tenemos que ser devotos unos a otros en amor, como dice la Biblia, en la iglesia, con tus hermanos de carne, no solo peleando, no peleando con ellos, sino yo sé que los niñitos dirían amén, que no están aquí, están en sus clases, pero asegurarse que tienen sus necesidades y no solo las tuyas. Pero lo interesante de la devoción es cuando tú suplas las necesidades de otros, tus necesidades también son suplidas porque otros buscan las tuyas. Pero somos llamados a no ser egoístas, a dar de nosotros mismos y a pensar en los demás. Y cuando somos así, demuestra nuestra devoción. Estaba mirando en el diccionario Webster cuál es la definición de la palabra devoción. Hay algunas que son familiares, por ejemplo, fervor religioso. Pensamos en eso, ¿no? Una obra de oración o de adoración privada. Un ejercicio religioso más allá de reunirse con la iglesia. El hecho de entregar tiempo y energía, de estar dedicado y ser leal. Cuando pensamos en ser devotos a Dios, todas estas palabras vienen a nuestra mente. La devoción se supone que sea algo bien personal. Aún Webster no da crédito por ser devotos como iglesia, sino que está llamando la devoción, que es una cosa que hacemos cuando estamos solos. Porque es fácil parecerse religioso cuando estamos aquí con todos. Cuando no, pues estamos en la iglesia y nos vestimos bien, o estamos aquí con los hermanos y hermanas y todos estamos divirtiéndonos juntos y alabando a Dios, y es fácil decir las cosas correctas, pero ¿cómo es la vida cuando estás solo? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Estás devoto a la oración? ¿Devoto? Quiere decir que es nuestra práctica, que es nuestra práctica regular, privada. ¿Cómo es tu práctica adorando a Dios solo? Nosotros tenemos uno de los mejores ministerios de música en el Reino de Dios, yo creo. Yo recuerdo cuando vinimos hace 5 años y estábamos entrevistando para el trabajo, yo dije, wow, vamos a venir aquí porque esta gente tiene música increíble, porque no, Melvin también canta cosas profundas, pero hay un respeto hacia la adoración. Hay algo que concierne al corazón de adoración que hacemos bien, pero sabes que en Dios no solamente nos va a dar crédito por lo que hacemos como cuerpo, sino lo que hacemos individualmente. Tú pasas tiempo adorando a Dios individualmente. ¿Cómo se ve eso? Para mí, a veces yo oigo la radio cristiana, o a veces tengo música cristiana que me gusta y la escucho y canto. Y digo, hago lo mejor por cantar. Y cuando digo que es lo mejor de mí, pues ustedes me han oído cantar, saben que no lo hago bien. Pero a Dios no le importa la voz. No estamos tratando de hacer American Idol. Es que a Dios le encanta cuando le damos nuestro corazón en devoción. No se rían, tal vez estoy hablando de ustedes cuando hablamos de gente que no tiene voz, pero cuando somos devotos a alguien, ¿cómo actuamos hacia ellos? Cuando estás devoto a Dios, entonces, ¿cómo escuchas de Dios? Leyendo la Biblia, ¿no? Esto es bien elemental, pero lo increíble de la mayoría de los sermones es que estamos hablando de lo mismo siempre, porque el estándar de Dios no ha cambiado, no nos estamos inventando nada nuevo. Estamos hablando de lo básico. Pero cuando eres devoto a alguien, le quieres hablar, piensa en el mejor amigo aquí que está devoto, o tu esposa, tu esposo. Te encanta pasar tiempo con esa persona, amén. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Estás ansioso por orar o lo haces simplemente porque es lo que hay que hacer? Es la lista, déjame asegurarme que estoy siendo un discípulo hoy. Ok, oré por 3.5 segundos. Dios, gracias por levantarme, te veo después. A veces vamos a tener esas oraciones, a veces nos vamos a levantar tarde y vamos a estar corriendo, pero estamos hablando de que eso no sea tu hábito, estamos hablando de un estilo de vida, no solo de lo que te pasa de vez en cuando, la razón. Pero ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Tu estilo de vida demuestra devoción? En Romanos 12, vamos a leer el capítulo entero, pero el principio aquí me encanta cómo comienza. Dice, por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, cuando alguien te ruega algo, es importante lo que te van a decir, ¿no? Les ruego que cada uno de ustedes, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿ustedes piensan en la misericordia de Dios o toman por sentado la salvación de Dios que tienen? ¿Están cómodos en la gracia? Que no estás haciendo las maldades que hacías antes, no reconoces que solo unos pocos días malos puedes estar exactamente donde estabas antes. Toma devoción, mantenerse cerca de Dios. Y si no tenemos esa devoción, vamos a ir hacia atrás. Y si vamos hacia atrás, tal vez no vamos a llegar. Nuestra salvación no es algo que podemos jugar con eso. Así que aquí Pablo le dice a la iglesia en Roma, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Los judíos en aquel entonces entendían la ley mesiánica acerca de los sacrificios de animales y otras cosas. Y a Dios no le interesa ya eso. Él no quiere que ofrezcamos nada sino a nosotros mismos. Piensen en eso. Piensen cuánto más personal es cuando le ofrecemos a Dios todo lo que tenemos. ¿Quiénes somos? Las decisiones diarias que hacemos. Es mucho más personal que simplemente llevar un cordero que no tiene nada que ver con nosotros y matarla y sacrificarla. La sangre que Dios quiere es a nosotros mismos, es la sangre viviente. Dios no quiere que nos sacrifiquemos físicamente, que nos hagamos daño, sino que seamos devotos a Él. Y Pablo les dice que hagan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado, diferente. Que nuestros estándares son diferentes que los del mundo. Y más abajo vamos a ver que habla más de eso. Vamos a leerlo. En el verso 2, cuando dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo eres transformado? Dice ahí, mediante la renovación de tu mente. ¿Cómo renuevas tu mente? Siendo devoto a Dios. ¿Cómo eres devoto a Dios? Orando y en la palabra. Ese es el círculo. Hay un círculo de vida espiritual que tenemos que continuamente mantener. Y tiene que ser un estilo de vida y no algo que hacemos de vez en cuando. Porque las cosas que son de vez en cuando, tienes momentos de rectitud entre mucha mediocridad. Yo no quiero que nadie aquí se apuntó para ser un cristiano mediocre. Cuando yo leo mi Biblia, Dios no acepta cristianos mediocres. Dice Apocalipsis 3 que tú eres frío o caliente. Si te quedas tibio, te voy a vomitar de mi boca, ¿no? Y me encanta que en esta iglesia, yo sé que hay mucha gente aquí que están totalmente devotos a Dios y lo prueba que están aquí. ¿Quién aquí está cansado? ¿Quién tuvo un día largo en el trabajo o en la escuela? Ellos piensan que la escuela es trabajo, como quiera, pero ellos trabajan duro en la escuela también, especialmente las próximas semanas que van a estar haciendo finales. Yo estoy en Facebook y muchos son amigos en Facebook y dicen, oh, acabo de terminar este examen y este final. Me identifico con ustedes. Estoy contento de que ya no lo tengo que hacer, pero me identifico. Yo les digo, pero esperen que llegue a la universidad, es peor todavía. Pero Dios nos está preparando en todo lo que hacemos. Todo es entrenamiento. El trabajo es entrenamiento. Si nadie está cansado, no hay sacrificio. El sacrificio es cuando tú le das, tú vienes, aunque estás cansado, aunque estás adolorido, y das de ti mismo. Y demostramos a Dios nuestra devoción, con nuestra devoción a la iglesia también, y unos a otros. ¿Cuál es su corazón cuando vienen a los servicios de adoración? ¿Es suplir necesidades o simplemente que te suplan las tuyas? Es muy fácil venir a un lugar que la gente da de sí mismo y pensar de mí, fácil, porque mucha gente quiere servirte a ti, pero hay temporadas en que tenemos que ser humildes y decir, sabes, yo necesito ánimo, yo necesito que alguien me ayude, no me siento bien hoy. Podemos orar, puedes orar conmigo. No estoy diciendo que no vengan a la iglesia si no están contentos. Lo que estoy diciendo es que vengan con un corazón de dar, aun cuando están pasando por dificultades. Siempre hay dificultades. Llamé a Odi el martes, o lo iba a llamar, y recibí un texto diciendo que oren por mí que voy a tener cirugía de la rodilla en una hora. Yo dije, ¿qué? Yo hablé con él hace varios días. Él estaba en Miami y estaba tratando de averiguar qué le pasaba y no estaba agarrando el teléfono. Y ¿qué se puede hacer? No, así que oré y llamé a Jack y averigué lo que estaba pasando y él está bien, está descansando en su hogar. Oren por él, lo pueden llamar, anímenle. Odi hace muchas cosas que nadie sabe. Él es un diácono y hace muchas cosas que nadie sabe que él está haciendo, pero oremos por él. Pero llamémoslo también. Pero el martes no tuvimos charla por los finales y yo dije, wow, déjame ir a ver a Odi. Porque yo sé que si yo estoy en el hospital, me gustaría que alguien me viniera a ver. Y mucha gente no sabía y ahora sí saben, así que lo podemos llamar. Pero entonces, ¿cómo nos sacrificamos a nosotros mismos? Pablo dice que no nos amoldemos al mundo actual. No es complicado ver este mundo y ver los patrones. ¿Cuáles son los patrones que ven en su empleo o en la escuela? Los de escuela superior y los universitarios. ¿Cuál es el patrón? El patrón no es negarse a sí mismo. Pero como discípulos de Jesús somos llamados a ser devotos a las enseñanzas de Dios. Y haciendo eso glorificamos a Dios. Y le traemos otra gente también. La gente en su empleo y en su escuela notan que usted es diferente. Yo recuerdo cuando me hice discípulo por primera vez, que antes yo era una persona violenta. Y yo era jefe de un adolescente en mi empleo y les gritaba para que hicieran su trabajo. Y la gerencia me amaba porque la gente hacía lo que yo les decía, pero cuando me hice discípulo, me di cuenta de que esa no era la manera de hacer las cosas y le pedí disculpas a mi gente. Y entonces la gerencia me dijo: la gente en tu departamento ya no está haciendo tanto el trabajo y tienes que empezar a tratar a la gente mal como hacías antes. Y yo dije: lo siento, porque no puedo hacer eso ya. Si hay más problemas, te vamos a sacar. Así que perdí mi empleo. Porque uno de mis empleados hizo un error y me llamaron a la casa y me dijeron que no me reportara el trabajo de nuevo. Pero yo digo, si esa gente no puede hacer su trabajo sin que alguien les hable malo, pues deberían votarlo a él, hay gente. Entonces después gente del trabajo me llamó y me dijo: lo siento hay gente del trabajo que me llamó y me dijo: lo siento que pasó eso, fue mi culpa y te botaron a ti. Y varios de ellos vinieron a la iglesia y estudiaron a la Biblia. Y porque la gente vio que yo estaba tan devoto a Dios que yo estaba dispuesto a perder mi trabajo para obedecer a Dios, y eso los afectó a ellos. Yo no sé qué estaban haciendo eso, yo no, hasta donde yo sé, no se hicieron discípulos, pero como quiera, la semilla fue plantada. Piensen en todas las personas que la semilla ha sido plantada y se bautizan años después. Matthew Alford se va a bautizar esta semana, el domingo, y me dijo que se iba a bautizar, y yo le dije: bueno, no puedo ir, tengo responsabilidades, pero voy a estar ahí en espíritu. Pero yo estudié la Biblia con él y le di mi corazón y yo me siento personalmente invertido en él. Me encantaría poder estar ahí cuando se bautice. Pero ¿saben qué? Esto no es para mí. Pero muchas veces Dios te ha utilizado a ti para plantar una semilla que da fruto mucho después y tal vez tú ni lo ves. Y hay gente hoy en día que es discípulo porque tú has sido discípulo y el patrón de este mundo es devoción a ti mismo. Somos tan devotos a mis necesidades. Tengo que asegurarme que yo estoy bien. Todo yo. Ese es el patrón del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia de eso? Como discípulos somos llamados a ser devotos a Dios y a los demás. Y hacemos eso a través de la renovación de nuestra mente. Y solo la devoción a Dios puede renovarnos. Sigamos leyendo. En Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Eso es increíble. Pablo está literalmente llamando a los romanos a examinarse a sí mismos. ¿Cuán a menudo tú haces eso? Eso es un viaje que asusta a veces. Cuando te miras al espejo y dices, ¿dónde estoy realmente? A veces el espejo te dice, ¿estás bien hoy? Y esos son los días buenos, pero hay días que no estamos tan bien. ¿Qué haces en esos días? Eso es lo que demuestra nuestra devoción. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cuando no estamos bien? Ya hablamos de lo básico, ¿no? Leer la Biblia, orar. Pero la Biblia dice aquí que seamos devotos unos a otros. Está esta confraternidad llena de gente buscando de cómo ayudarte espiritualmente. Estoy hablando de ti personalmente. ¿Cuándo fue la última vez que la gente en la confraternidad vino a animarte acerca de algo, diciéndote algo bien que estamos haciendo o algo no tan bueno? Ambos son ánimo. Cuando nos unimos para tiempos de discipulado, esos tiempos que el hierro puede afilar al hierro y nos podemos ayudar unos a otros, esa es la única vez que ves cosas que tu hermano y hermana está haciendo mal o bien. No, muchas veces ahí es cuando no veo nada. Es muchas veces en la rutina normal que vemos las cosas y uno debe decir, pues debo hablarle a esa persona de eso. ¿Quién se supone que haga eso? ¿Los líderes solamente? No, todos. Si tú eres discípulo de Jesús, si ves a tu hermano y hermana que no está bien, tú entiendes lo que pasa con eso. La Biblia dice que cuando el pecado nace y crece, lleva a la muerte. Así que no estamos caminando diciéndole a todo el mundo que está mal, pero vamos animando a todo el mundo. Hey, estás bien, hiciste esto bien, pero alguna otra vez le dice, ¿sabes qué? Noté algo, tal vez yo esté mal. Esa es una manera buena de decirle las cosas. Si sabes que tal vez estoy equivocado, pero noté esto. La verdad es que puedes estar mal. A veces uno nota cosas incorrectamente, pero puedes preguntar, yo puedo estar bien, pero déjame hacerte una pregunta. Yo no te vi, no te he estado viendo en los servicios, ¿está todo bien? No simplemente llames a la gente y le zumbes un cantazo, un golpe con la Biblia. Y a veces la gente hace eso con sinceridad de ayudar, pero a veces hace daño, porque no demuestra el amor de Cristo. Pero debemos buscar entender antes de retar a la gente, pregúntale cómo están, tal vez tienen a alguien enfermo que están cuidando, tal vez están teniendo una cirugía, tal vez tienen una razón legítima. Hay una diferencia entre una razón y una excusa, pero como discípulos debemos estar en las vidas unos de otros y filtrando las razones y las excusas. A veces no conocemos la diferencia aún personalmente. A veces tú dices, esto es una buena razón, y te dicen, no, es una excusa. Y le puedes decir las cosas gentilmente a la gente. Pero la mayoría de nosotros aquí tenemos que aprender cómo ser gentiles unos con otros. Que a veces cuando es fácil decirle las cosas bruscamente a la gente y seguir adelante. Tú ves a alguien que está en el mismo pecado de siempre y le dice, todavía arrepiéntete y sigues para adelante. Tal vez lo sacaste de enfrente tuyo sin esperanza porque piensan que Dios se siente así de ellos, frustrado, y tratarlo de sacarlo del medio. Hay tiempo para reprender, pero es después de muchas otras cosas. Y cuando somos devotos a Dios, Dios nos imparte a través del Espíritu Santo sabiduría acerca de estas cosas. Así que cuando somos devotos, leyendo nuestras Biblias y orando, Dios nos está llenando con la manera de cómo ayudar a las personas. Antes de tratar de decirle algo a alguien, oren, pídanle guianza a Dios. Cambia mis palabras, Dios, y que sean tuyas. Dime qué decirle. Y a veces vas a decir, wow, qué sabio. Yo dije eso y no te vas a dar cuenta que Dios te estaba dando las palabras. Y te entiendes que tú le pediste a Dios y Dios te iluminó. Pero es la naturaleza humana querer simplemente suplir nuestras necesidades, pero a través del entrenamiento y constantemente pensando en esto, podemos cambiar nuestra naturaleza y ser transformados. Por naturaleza, los hombres miran a cualquier mujer. Podríamos predicar de eso, pero nos podemos entrenar a no hacer eso. La naturaleza todavía está ahí y a veces sale de vez en cuando. Pero si somos devotos a Dios, Dios nos está ayudando a tener una mente transformada, renovada. Estoy hablándole a los hombres, pero las mujeres tienen cosas también que tienen que cambiar en su manera de pensar. Todos tenemos pecados. No, esa es la lucha, eso es lo que estamos luchando. No estamos luchando unos contra otros, ese es otro sermón. No peleemos unos con otros. No es necesario. Cuando alguien te corrige, aun si lo dicen mal, sé humilde y aprecia que están tratando de ayudarte. Porque fue incómodo, tal vez. Tú sabes, les dio trabajo decírtelo. A veces es difícil escuchar cosas que no nos gusta oír, pero eso es lo que debemos hacer en devoción a Dios. Cuando eres devoto a Dios, se demuestra en cómo las prioridades que pones en tu vida. Cuando estás devoto a Dios, la contribución especial no es algo que te diste cuenta simplemente hoy. De repente estás diciendo, ¿qué vas a dar el domingo? ¿Eso es este domingo? No, cuando tu prioridad, ya tú le has dado prioridades al reino de Dios en tu estilo de vida y tú ya estabas planeando en tus finanzas cómo ibas a poder dar una contribución y pones a Dios en tu horario para poder tener tiempo para Él y para otras personas, que vas a poder venir a los servicios, que vas a poder estudiar la Biblia con la gente. La última vez que yo chequeé, nuestra misión en esta tierra todavía es ayudar a otras personas a ser discípulos. Hay gente que piensa, ay, otra vez van a decir, lo único que hablamos es compartir nuestra fe, pero esa es nuestra función en esta tierra, esa es nuestra misión. Estoy de acuerdo que tenemos que hablar de otras cosas también, pero de nuestra devoción debe salir cuando somos devotos a las cosas que Dios es devoto. Él está devoto a los perdidos. Él no quiere que nadie se pierda en este planeta. Toda persona en este planeta que esté respirando es hijo o hija de Dios y quiere utilizarnos a nosotros para traerlos hacia Él. El hijo pródigo, Él quiere que encontremos a sus hijos e hijas. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Porque somos devotos a Dios por amor. Como dije antes, tenemos mucha gente devota en nuestra iglesia y se ve con sus obras de servicio. Este sábado, muchos solteros van a ir a, se me olvidó el nombre del lugar, pero lo escribí. Ay, ¿dónde lo puse? Odio cuando me pasa eso. Bueno, es un hotel a largo plazo que van para alimentar a los desamparados que no tienen hogar. Y necesitan ropa y necesitan aún más que la comida. Y es increíble pensar que hay gente que no tiene ropa, no tiene comida. Y no voy a mencionar especialmente a los solteros que están más envueltos porque no quiero quitarles su recompensa en el cielo, pero ellos tienen una devoción y es una obra que han decidido hacer constantemente. Y la Biblia dice que Jesús dijo que cuando alimentamos a gente hambrienta, lo hacemos por él también. Y puedo sentarme aquí a hablar de tantos otros proyectos que están ocurriendo. No lo voy a hacer. Ustedes van a recibir su recompensa en el cielo, porque nosotros no somos devotos a Dios por la recompensa que nos dé la gente. No, Dios nos va a recompensar. Pero hay muchos héroes que no sabemos ni lo que hacen a veces en la iglesia. Hay gente que tú dices, ¿por qué ellos siempre están tan ocupados? Porque están sirviendo, están haciendo algo. A veces tú no ves gente aquí que no es que está, no es que no vinieron a la iglesia, es que están cuidando, están enseñando a los niños. Yo les exhorto, si ustedes, si tienen hijos, que enseñen el ministerio de niños. Si tienen niños, enseñen. Mi esposa y yo, cuando estábamos en la iglesia en Tampa, siempre enseñamos rotación tras rotación tras rotación, porque muchos padres no servían. Y un día resolvieron eso cancelando las clases. Dios, si no vamos a tener maestros, no vamos a tener clases. Y de repente se movió el Espíritu del Señor. Y la gente empezó a enseñar porque no quería que los niños estuvieran en el servicio. Pero no queremos que llegue eso aquí. Yo no quiero que llegue a eso aquí. Mis hijos están en el ministerio de niños. Y si yo no estuviera dirigiendo a los adolescentes, yo estaría enseñando también. A mí me encantan los niños, son divertidos. No piensen que venir a la iglesia es un descanso de tus hijos. No es para eso, no. Estamos tratando de enseñarles algo para que un día ellos también amen a Dios. Así que les animo y les reto. Si tienen hijos y no han enseñado, pido que le oren a Dios y que sea su convicción. Eso no estaba en las notas, eso fue el Espíritu Santo, eso es gratis. Pero sigamos leyendo. En Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tiene sed tu enemigo, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Wow, hay mucho ahí. Si eso no te deja cargado, léanlo de nuevo en su propio tiempo. Piensen en todas las cosas que Dios a través de Pablo nos está diciendo cómo se ve la devoción. Imagínense si todos viviéramos así todo el tiempo. No habría espacio aquí en el santuario. Porque la gente te estaría preguntando. No tienes ni que compartir tu fe. No tienes que invitar a la gente a la iglesia. Compartir la fe y invitar a la gente a la iglesia son dos cosas diferentes. Pero la gente te pregunta. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no estás sobrecargado? Cuando todo el mundo se está quejando, tú no te quejas. Te unes a esas conversaciones cuando la gente está hablando del jefe, molestándose y no respetando, no estando agradecido por su trabajo. Vivimos una economía difícil ahora, ¿no? Tenemos que estar agradecidos por nuestro empleo. No tienes que estar hablando mal de la gente. Ahora, si tienes una queja legítima, pues hay a veces maneras de hacer eso, pero tal vez debes empezar tu propio negocio y entonces puedes hacer lo que tú quieras. Es más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Pero estás hablando mal de la gente. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una compañía de seguro y un compañero de trabajo estaba loco. Pero yo creo que él estaba ahí gracias a Dios, porque él me retaba en mi fe todo el tiempo. Una vez yo estaba quejándome de algo. Y yo me quejaba, yo estaba enojado. Dije, wow, van a cortar nuestras comisiones. ¿Por qué van a hacer eso, esto y lo otro? ¿Y saben lo que él hizo? Él se levantó. Y apuntó a mi Biblia que estaba en el escritorio y dijo, Señor, te presento tu Biblia. Y yo dije, wow. Ese es el tiempo discipulado más grande. Este hombre no solamente no conocía a Dios, sino que ellos se mofaban de mí por amar a Dios. Pero eso fue el tiempo discipulado más grande que yo tuve. Y él apuntó a la Biblia y dijo, te ofrezco tus propias escrituras. Y un día me miró y me dijo, estoy aquí como una prueba para ti, para ver si tú verdaderamente eres quien dices que eres. Y yo dije, ¿qué? ¿Satanás tiene un trabajo en mi empleo? Y él, yo dije, ¿qué? O sea, él me dijo eso así en mi cara. Y yo tenía que tener cuidado, especialmente cuando él estaba, pero ¿cuánto más debemos ser así simplemente? Yo recuerdo cuando nos dieron el trabajo del ministerio, yo estaba súper contento, fui al trabajo ese día. Y tal vez he dicho este cuento antes, pero lo voy a decir de nuevo. Pero estaba en el teléfono, en el trabajo, no almorcé. Y al final del día estoy buscando mis llaves y no las podía encontrar. Y me estoy riendo buscando mis llaves. Y uno de mis compañeros de trabajo con quien yo estudié la Biblia vino y me dice, enséñame cómo hacer eso. Él me dice, no puedes encontrar tus llaves de tu carro, de tu casa, y tú estás ahí sonriendo. Yo dije, ¿sabes qué? Cuando Dios es el mismo Dios en la montaña que en el valle. Y él me dijo, yo quiero aprender cómo hacer eso. Y fui a mi carro y resulta que había dejado mi carro prendido todo el día. En julio, en Tampa, así de contento estaba que había recibido el trabajo. Estaba un poco, no estaba pensando, pero porque por mi devoción a Dios, no me preocupé por las llaves. Y este señor me estaba mirando y se dio cuenta. Y yo sé que yo no soy el único aquí que le ha pasado eso. Yo recuerdo un compañero de trabajo que yo le contaba a mi esposa que esta señora era de Dios, porque ella me decía que yo iba a ser ministro un día. Y Dios no me lo había dicho todavía. Yo tenía el deseo en mi corazón, pero yo dije, bueno, vamos a ver. Pero ella vivía, veía como yo vivía, y a veces me decía, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? Y yo le decía, y yo decía, no, esa no es tu iglesia, ¿cuál es tu iglesia? Y yo decía, pero ella decía que yo iba a ser ministro. Y yo decía, yo te miro, y tú le hablas a la gente de Dios, tú vas a tener tu propia iglesia un día. Y yo le decía, no, yo no creo que voy a ser yo. Y Dios me dio la bendición. Pero todos tenemos una iglesia, ¿no? Todos somos parte del liderazgo de la iglesia. Esto es otro sermón para otro día, pero ¿a qué hora acabamos nosotros normalmente? A las 9. Pero el versículo 9 dice, el amor debe ser sincero. ¿Qué quiere decir eso? Que es honesto, que es, dice la verdad, que tu amor por Dios debe ser honesto y verdadero. No puede ser solamente venir aquí y aparentar ser cristiano. No, tú amas a Dios todo el tiempo. Esa canción que cantamos, te amo Dios y a ti alzo mi voz. Si solo haces eso en la iglesia, te estás perdiendo la parte más importante de tu relación con Dios. Ese tiempo íntimo que eres solo tú y Él, y le estás cantando a Él, y es la única audiencia, y se está disfrutando tu amor. Y mientras vivimos, disfrutamos el amor y la gracia de Dios y su misericordia. Servimos un Dios que nos ama profundamente. Un Dios que estaba comprometido con nosotros cuando nosotros no estábamos pensando en Él. Mientras vivamos nuestras vidas, tenemos que detestar el mal y aferrarnos al bien. Aferrarnos quiere decir que agarramos fuertemente. Estaba hablando con alguien el otro día que estaba diciendo que el pecado es bueno y sabe bueno y se siente bien. Y yo le dije, tienes razón, pero también la santidad y la rectitud. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, que es, si tienes una novia, la dejas en su casa y es puro y no... Y puedes mirarte en el espejo y decir, sabes que la traté como una hermana, y si eres la hermana, lo traté a él como un hermano. Y cuando te mantienes puro en tu matrimonio, y cuando eres soltero y vives con devoción a Dios y lo haces con gozo. ¿Cuánta gente en el mundo va a la iglesia el domingo? No por devoción, sino por culpa o lo que sea. Pero Dios nos llama a vivir una vida devota a Él. En el verso 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Yo no creo que eso necesariamente es un problema con nosotros. Yo creo que mucha gente sí quiere servir a la gente, quiere servir a Dios. Pero dice, nunca se echen atrás, nunca dejen de ser diligentes. ¿Sabes cuándo se aplica? Cuando tu cuerpo te dice que no tengo ganas hoy. Quiero ir a ver el partido, yo sé que ahora está en el hospital, pero él va a estar bien. No, quiero ir a ver a los Knicks. Quiero ir a ver al equipo que te guste. Oh, tuvo un día largo. Van a estar ahí mañana. ¿Tú sabes cuándo regresa Jesús? Si lo sabes, déjame saber. Yo quiero estar listo, pero nadie sabe cuándo Dios regresa. Él nos llama a ser devotos a Él todo el tiempo, mientras tengamos vida, y tenemos que estar listos. No voy a leer todo esto por tiempo, pero dice, todas estas cosas, no paguen mal por mal, piensen en eso. Piensen de nuevo en su empleo, cuando alguien hace algo que no te gustó y tú quieres pagarle mal. O en el tráfico, cuando la gente se te mete al frente. Los discípulos no luchan con eso, ¿verdad? Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tú tienes una política que tú abres tu puerta y la gente que quiera venir, tú les das de comer. Nosotros estamos bien que si la gente viene a mi casa, la ofrecemos. Le ofrecemos comida. Se está desviando del tema de alguien que le vació la nevera, pero cuando tu enemigo tiene hambre, ¿tú quieres alimentarlo? Naturalmente no. Tu naturaleza es que quieres tratarlo como un enemigo, como te tratan a ti. Pero Dios vira la tortilla y dice, trata a la gente como tú quieres ser tratado. ¿Y sabes qué? Eso demuestra tu devoción a mí, no a tus propios ideales. Todos tenemos nuestros ideales. Algunos fuimos criados en buenos hogares y nuestros padres y madres. Nos dijeron que tuviéramos buenos modales y nos enseñaron cosas buenas y no nos vemos tan locos como otra gente. Pero las ideales que se supone que salgan son las ideales bíblicos que van a salvar las almas de la gente. Abrir la puerta a alguien, es bueno y yo lo hago también, pero eso no va a enviar a nadie al cielo. Los ideales que Dios quiere que hagamos es que tratemos a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos. Y tal vez se conviertan en tus amigos, tal vez se conviertan en tu hermano. En el verso 9 dice que el amor debe ser sincero. ¿Cómo mantenemos nuestro amor sincero? A través de la oración y práctica constante. Algunos de nosotros no somos así naturalmente. Yo no soy así caluroso, cariñoso por naturaleza. Yo soy un poco duro por naturaleza, pero sí amo a la gente, porque he tenido 18 años de práctica, porque Cristo me ama a mí y eso me obliga a amar a los demás también, aun cuando es incómodo. Me encanta ver a los niños en los pasillos. Dios, seamos cariñosos con nuestros niños. Ellos ven a Jesús cada vez que le pasas por al lado. Tú eres una representación de Cristo. Yo quiero que mis hijos tengan buenos amigos que son mayores que ellos, que tengan tíos y tías y abuelos, lo que sea. Cuando te ven en la iglesia, quiero que digan, mis hijos aman a Mr. Mike y Mr. Glenn. Yo creo que mi hijo moriría por Mr. Glenn, a él le encanta. Y mi hijo y mi hija aman muchos de ustedes porque ustedes les demuestran amor. Y para mí eso demuestra devoción a Dios primero. Ser devoto no comienza en la iglesia, comienza en nuestros corazones. Nuestro amor por Dios debe ser sincero y debemos continuar a crecer en nuestra devoción a Él diariamente. Amén. Amén. Les amo. Nos vemos el domingo.